Buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, creo que algunos me conocen y conozco a algunos de ustedes desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Les cuento un poquito de mí para antes de comenzar con la charla de esta noche. Mi nombre es Simón Flores, como lo dijeron. Mis papás estuvieron acá trabajando bastante tiempo. Hace unos 20 años más o menos, yo era un niño, corría por toda la iglesia y jugaba acá, aquí vivíamos, entonces tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Y bueno, me alegra que la iglesia haya permanecido fiel, a Dios haya levantado personas para continuar. Ya no son, 30 años, sino ya son 50 años que tiene esta iglesia y bueno, es por la fidelidad de algunos que Dios ha levantado y ha puesto. Para esta noche quería compartirles algo que he estado primeramente pensando y quisiera invitarlo primero a el libro de Isaías. Y allí vamos a mirar un versículo, un par de versículos y después vamos a saltar al libro de Lucas. Bien, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Bien. ¿Todos lo tienen? No, listo, esperamos que todos lo tengan. Bien, entonces el tema de esta noche es lo he titulado Señor, te seguiré. Señor, te seguiré. Lo tienen algo parecido en los boletines. Los que ya lo han leído saben que habla sobre Lucas, sobre seguir al Señor. Y bueno, quería comenzar con este pasaje en Isaías capítulo 43. Leamos los versículos del 1 al 7. Dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. No detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quería de todos estos versículos rescatar algunas cosas. Jehová nos rescató. Aquí habla especialmente al pueblo de Israel. Pero bueno, creo que también aplica para nosotros, su iglesia. Él nos ha rescatado. Y el versículo 7 dice que Él ha llamado a personas, sí, y los ha traído, según el versículo 6, de los confines de toda la tierra. Ahora, Él tiene un propósito para cada persona y es que el versículo 7 dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, sí. Así que, si usted está acá, Dios lo ha creado con un propósito y el propósito es muy fácil, es darle la gloria a Él. Él quiere que usted le dé la gloria con su vida. Y bueno, la pregunta es, muchas veces nos podríamos pensar, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es, cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? Yo sé que Dios me ha creado, me ha formado, me hizo para darle la gloria a Él, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sí? O tal vez nos preguntamos o se pregunta, ¿de dónde puedo obtener como ánimo, motivación para servirle, para darle esa gloria que solo Él se merece? Bueno, creo que algunas de estas preguntas o de estos pensamientos estaremos abordando en nuestro pasaje. Así que le pido ahora sí que salte a Lucas, Lucas capítulo 9. Allí vamos a estar considerando solamente 5 versículos, los versículos 57 hasta el final del capítulo, es decir, hasta el versículo 62. Lucas 9, del 57 al 62. ¿Ok? Y en Río Negro tenemos una costumbre, quisiera pues pedirles el favor que se pusieran de pie y vamos a leerlo. juntos. Normalmente pido que leamos un versículo y un versículo. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo todos juntos. Yo el tercero, ustedes el cuarto y el último todos juntos, ¿ok? Entonces dice el primero: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, un momentico que les falta como practicar esto. Volvámoslo a intentar. Otra vez el versículo 58 ustedes y hagámoslo como todos a la vez, ¿ok? Uno, dos, tres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida
y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza.
Mucho mejor. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre.
Y el Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú veré y anunciaré el reino de Dios.
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Todos juntos. Y Jesús le dijo:
ninguno que poniendo su mano en el reino de Dios.
Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Entonces lo acabamos de leer, ¿cierto? Todos. La palabra clave, el punto clave de esta porcioncita es seguir al Señor. Ahí lo vieron. La palabra seguir o sígueme está tres veces en cinco versículos. Cuando una palabra se repite es porque es muy, muy importante. Así que si usted mira ahí, y le voy a pedir continuamente que esté mirando su Biblia, así que no la cierre, va a ver la palabra sígueme o sí. Esta palabra que es muy, muy importante. Así que es básicamente el llamado que hace Jesús para sus seguidores. Jesús estaba allí. Si mira el contexto, Jesús había entrado a una aldea de los samaritanos, allí no lo habían querido recibir, y simplemente ahora está llamando a algunos, o algunos están diciendo que querían seguir a Jesús. Así que eso es lo que vamos a ver. Antes de mirar cada uno de los versículos, es algo bien común que Jesús llame a personas. Lo vemos con sus discípulos. Jesús fue, oró y llamó a sus discípulos, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que llamó también, por ejemplo, a Mateo. Bueno, él era un discípulo, pero Mateo era un recolector de impuestos. Me imagino allí sentado en su mesa pidiendo los impuestos, y Jesús fue y lo llamó. También Jesús llamó al joven rico, ¿se acuerda? Este joven que vino, no sé, me imagino al joven rico corriendo y le dice: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, tienes que, ¿qué dice la ley? Y él dice: bueno, ya he cumplido la ley desde mi juventud. Entonces Jesús dice que lo miró, lo amó, le dice: vende todo y sígueme, ¿cierto? Jesús mismo le hace el llamado a que lo sigan. Ahora, eso de seguir al Señor no es algo poco común, sí, creo que ustedes lo han escuchado bastante, y bueno, creo que podemos aprender bastante de esto. Así que vamos a mirar el versículo 1, el versículo 57, que es nuestro primer versículo más bien, y dice allí que, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bien, entonces póngase en su mente, ponga la imagen esta: iba Jesús con sus discípulos, tal vez una multitud, no dice bien, pero al menos sabemos que Jesús iba con sus discípulos, y allí iban en el camino, cuando de repente, no sé, tal vez uno de los que lo acompañaban, o tal vez uno de una ciudad donde llega, le dice: Señor, sí, como que tiene toda la cena, y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora imagínese esto: si usted está llamando a personas y alguien le dice: te seguiré a donde quiera que vayas, ¿cómo se pondría usted? Yo creo que uno se pondría contento, así como: wow, sí, este hombre me va a seguir, sí, qué ánimo. No solamente dice: te seguiré, Señor, sino dice: te seguiré, ¿qué? A donde quiera que vayas. Así que vemos que, bueno, este hombre estaba bien, bien dispuesto. Pero como que ponemos atención a la respuesta de Jesús, y bueno, me parece muy, muy interesante, porque Jesús era omnisciente, ¿sí? Jesús lo sabía todo. Y como que Jesús, siempre que alguien venía, él sabía sus intenciones y respondía de una u otra manera. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, nuevamente al joven rico. Vino, sí, pero había algo en su corazón que le impedía seguir a Jesús, y era lo material. Y Jesús justo le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes. Porque sabía que su corazón, él anhelaba mucho las riquezas. Él quería, él no podía soltar sus riquezas. Ahora, ¿este hombre qué? Mire la respuesta de Jesús en el versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Bueno, como primer punto, tengo en este tema de seguir a Jesús, o de Señor, te seguiré, tengo que seguir a Jesús implica olvidarnos de la comodidad. ¿Sí? Ese es el primer punto que quiero mirar en estos dos versículos. Seguir a Jesús implica olvidarnos de la comodidad. ¿Por qué Jesús responde esto? Él dice que hay animales como las zorras que tienen guaridas, ¿sí? Lugares donde pueden dormir, refugiarse. Incluso las aves de los cielos tienen nidos también para sí, tener sus huevos, etc. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús sabía que tal vez este hombre quería seguir a Jesús, tenía toda la disposición, pero también Jesús tal vez sabía que este hombre en su corazón anhelaba comodidad, anhelaba tal vez estabilidad, riquezas. Tal vez seguir a Jesús, pero al seguirle obtener algo más para él, para su vida, para su estabilidad, su economía. Jesús sabía que tal vez al decirle esto, este hombre se iba a retar. Y como que esto no está tan lejano de nosotros, y como que Jesús nos sigue diciendo hoy que para seguirle nos debemos olvidar del tema de la comodidad. Déjeme decirle que los que le sirven a Jesús, o los que le sirven al Señor, los que tienen, no sé, un ministerio, los que están encargados de la iglesia, ¿sí? Las personas que sirven acá, no están buscando riquezas. Una persona que sirve al Señor buscando riquezas no es un verdadero seguidor del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que aquel que le siga no iba a tener esas riquezas, no iba a tener esas comodidades. Hoy vemos en la televisión, en programas, que hay personas que lo único que hacen es pedir plata, y lo hacen en nombre de Cristo y en nombre de Dios. Déjeme decirle que en los últimos tiempos Jesús se va a avergonzar de ellos y le va a decir, nunca os conocí. Porque realmente seguir a Jesús implica dejar atrás toda mentalidad económica, toda mentalidad materialista. Recuerde lo que le dijo nuevamente Jesús al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Así que, hermanos y hermanas, no tenemos un ministerio para enriquecernos, no tenemos un ministerio para obtener algún tipo de ganancia. ¿Sí? No servimos al Señor con miras a qué me puede dar Él, ¿sí? Mi casa, no sé, mi carro, qué puedo obtener de vuelta cuando le sirva al Señor. Esa no es nuestra motivación, o esa no debe ser su motivación, joven, adulto, la persona que me escucha. Esa no debe ser nuestra motivación. Jesús no lo prometió, nosotros tampoco debemos prometerlo. Esto lo voy a decir más, o voy a ahondar más adelante en ello. Pero sigamos. El segundo punto, entonces, el primero tenía que ver con que seguir a Jesús implica dejar a un lado las comodidades, ¿cierto? Y el segundo tiene que ver con que seguir a Jesús implica una obediencia inmediata. ¿Por qué? Vamos a verlo. En el versículo 59 dice que, y dijo otro, ¿sí? Interesante, porque como que el primero que le dijo, te voy a seguir a donde quiera que vayas, como que, sí, no se menciona qué más pasó con él. Me imagino que de pronto, al escuchar la respuesta de Jesús, como que bajó la cabeza. Y bueno, no sé qué hizo, solo mi imaginación. Pero en el versículo 59 vemos a otro hombre, pero en este caso es Jesús el que le dice, sígueme, ¿sí? Jesús le extiende el llamado, no es el que toma el paso de decirte, seguiré a donde quieras que vaya, sino que este hombre es llamado por Cristo mismo. Y entonces, él responde, y le dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Bueno, déjame que vaya y entierre a mi padre. Ahora, una cosa bien interesante es que uno podría pensar, bueno, es que lo que pasa es que él estaba allí, pero su papá había acabado de morir, entonces él tenía que ir y enterrarlo, ¿cierto? Y que ya apenas lo enterrara, iba a seguir a Jesús. Pero déjeme decirle que ese no es el caso. Lo más probable es que el padre de este hombre ni siquiera haya muerto, ¿sí? Lo más probable es que lo que este hombre quiso decir fue: déjame, yo vuelvo a mi casa, me encargo hasta que mi padre muera, y una vez que muera yo puedo darle la digna sepultura, y una vez que le dé la digna sepultura te voy a seguir. Ahora, ¿eso podría implicar qué? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? Lo que viviera el padre, ¿sí? No sabemos. Así que es algo bien, bien interesante la respuesta de este hombre, porque eso era una costumbre normal de la época, ¿sí? El hijo debía encargarse de sepultar a su padre, y eso era una manera de honrarla, de honrar a su padre, honrar a su familia. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de obediencia tardía, y déjeme decirle que Dios literalmente repugna, odia, se asquea de la obediencia tardía. ¿Por qué? Porque para él la obediencia tardía es desobediencia. Para él no existe obediencia tardía. De hecho, ese nombre se lo puse yo, obediencia tardía, porque eso es sinónimo de desobediencia. Cuando le decimos al Señor: sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero ahorita, él lo considera como que lo estamos desobedeciendo, porque el llamado de Dios es urgente, el llamado de Dios es ya. Él no quiere postergar las cosas, él no quiere ocupar el segundo lugar. Sí, ocúpese de eso y después vengo yo. No creo que podríamos pensar que Jesús, sin leer lo que viene más adelante, Jesús iba a decir: sí, no, yo entiendo, es su papá, hay que honrar a los padres, ¿cierto? Pero no vemos a Jesús diciendo eso. De hecho, si va conmigo, mire lo que dice el versículo 60, la respuesta de Jesús a este hombre. No lo vemos que le dice: sí, es una buena excusa. No, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Interesante la respuesta nuevamente de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Para él, su padre estaba muerto espiritualmente, o para Jesús, el padre de este hombre estaba muerto espiritualmente, y los que se ocupan de los muertos espiritualmente es porque están muertos espiritualmente. Es como las personas que se ocupan de lo temporal, ¿sí? O de lo material. Jesús dice: no se ocupen de eso, no se ocupen de lo temporal, ocúpense de lo eterno, ocúpense de lo más importante, ocúpense de lo que vale la pena, ocúpense de lo vivo. ¿Y qué es lo vivo según el versículo? Dice: anuncia el reino de Dios, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¡Wow! Es un llamado radical, es un llamado urgente. Ahorita vamos a comentar un poquito más sobre esto. Y como tercer punto, para no demorar tanto, vemos que seguir a Jesús implica no mirar atrás. Entonces, primer punto, seguir a Jesús implica dejar a un lado las comodidades. Segundo punto, seguir a Jesús implica ¿qué? Muy bien. Una obediencia, una respuesta inmediata. Y como tercer punto, seguir a Jesús implica no mirar atrás, o en otras palabras, no sacar excusas. Y vamos a ver el tercer caso de este hombre, porque son tres los que querían seguir a Jesús, y vamos a verlo en el versículo 61. Dice el versículo 61: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré, Señor, pero... Muy bien, esa es la palabra que es problemática. Te seguiré, Señor, pero... Impresionante, ¿no? Creo que por eso me gusta tanto la Biblia, porque es algo que nos habla hoy. Es un llamado, no sé, Jesús cuando estaba en la tierra lo hacía con personas, pero como que al mismo tiempo pienso cuántas veces yo en mi querer seguir al Señor le he dicho: Señor, yo lo hago, pero... ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y la razón de este hombre era una muy sencilla: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, es bien interesante estas palabras. Uno creería que la costumbre es, fama, me voy a seguir a Jesús, chao, pico y cierto, chao. Pero nuevamente creo que implica un poco más. Tal vez no tanto como el otro del padre que iba a enterrar a su padre, pero sí implica un poco más. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento hay un llamado de Elías que le hace a Eliseo. ¿Recuerdan ese llamado? Entonces, lo interesante es que Elías sí dejó que Eliseo se despidiera, pero la despedida era con matada de buey y todo. O sea, era casi que, no sé, ir a hacer un sancocho, una cosa grande. O sea, era una despedida. No era como pico y chao, sino era una despedida. De igual modo, tal vez eso era lo que pensaba este hombre. Iba a ser una despedida, pero algo que es bien impresionante es que tal vez su familia en esa despedida le iba a decir: no, pero ¿para qué va a ir a seguir? Venga, quédese con nosotros, no necesita seguir a Jesús. O lo puede seguir, pero desde acá, ¿sí? Tal vez la familia iba a ser un obstáculo para él. Ahora, nuevamente, vemos la respuesta de Jesús. Uno podría decir: no, sí, Jesús entiende que es que es la familia, ¿cierto? Pero nuevamente vemos la respuesta de Jesús y es bien radical, igual que las dos anteriores. Dice que ninguno, versículo 62, mírelo allí en su Biblia, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, déjeme aclararle un momento esto, porque ahí estamos hablando de agricultura, ¿sí? Como el arado, estamos hablando del campo, poner la mano en el arado. ¿Qué era esto? Era que normalmente en la época se utilizaban dos animales, pueden ser bueyes o camellos o caballos, no sé cuál que se usaba en esa época. Pues usaban dos animales y ellos tenían como algo, o sea, ellos arrastraban algo que perforaba la tierra. Ahora, había una persona que ponía sus manos sobre una parte de eso para poder que el arado quedara derecho, ¿sí? Es decir, los animales tiraban, pero usted le daba como la dirección, y la idea era pues que el arado quedara bien, quedara derecho. Ahora, ¿cómo se debe hacer para que un arado quede derecho? ¿Usted para dónde va a mirar? ¿Para dónde está arando o para otro lado? Pues la idea es que mire para el frente, que es para dónde van los animales, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice este versículo es que ninguno puede estar como aquí y allá. Es decir, está como que mirando a una cosa y queriendo hacer la otra. La persona que iba a arar, si lo quería hacer bien, tenía que tener su mirada fija al frente todo el tiempo. No podía descuidarse, no podía mirar a los lados, mucho menos podía mirar atrás. Y Jesús dice que esa persona que tiene como ese deseo de estar aquí y estar allí, no sirve. Así de simple. Dice que no es apto para el reino de Dios. No sirve. No es una persona que sea un verdadero seguidor. Jesús no va a considerar a alguien que esté aquí y allá como un verdadero seguidor, ¿sí? Entonces déjeme concluir todo esto y tomar los tres puntos y hacer una conclusión. Nuevamente, retomamos el principio. Queremos darle la gloria de Dios, la gloria a Dios, ¿cierto? Queremos que nuestras vidas cuenten, queremos que nuestras vidas valgan la pena. Decirle: Dios, viví esta vida para darte la gloria, ¿cierto? Nadie quiere desperdiciar su vida. Pero, ¿cómo seguimos al Señor? ¿Cómo estamos realmente dándole esa gloria a Dios si realmente no lo estamos siguiendo como Él debería o como Él nos dice que deberíamos seguirle? ¿Me entiendes? Es decir, como que al nosotros tomar en serio lo de seguir a Jesús, estamos dándole la gloria a Él. Al nosotros tomar en serio lo que un discípulo debe hacer por su Señor, estamos tomando en serio lo de darle la gloria a Él y solo a Él. Ahora, déjeme aterrizarle un poco para no ser tan abstracto en mis ideas de darle la gloria a Dios o seguir a Jesús. Supongamos que usted está acá y usted hace cosas para Dios, ¿sí? Déjeme ponerlo bien sencillo. Tal vez usted hace un discipulado, tal vez usted sale a evangelizar, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos porque queremos llamar a las personas y decir, bueno, usted quiere ser seguidor de Jesús, tranquilo, porque Jesús puede arreglarle su vida, tranquilo, porque Jesús puede, o sea, casi que usted no le va a faltar nada si sigue a Jesús, ¿sí? O tal vez les hacemos pensar a las personas que siga a Jesús porque usted tiene que hacer esta oración y seguirle y ya. Como que les damos a entender a las personas que seguir a Jesús es algo temporal, que no es un estilo de vida, que no es algo que implique toda mi vida y hacer sacrificios, sino que es algo como ya, hoy. Como que siga a Jesús, haga esta oración y ya, se acabó. Sí, y eso puede ser un gran error. Jesús no dijo eso. De hecho, si mira en ese mismo capítulo 9 de Lucas, mira el versículo 23 y 24. Cuando Jesús estaba anunciando su muerte, en el versículo 23 y 24 dice que Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, y esa palabra en pos de mí es similar o es sinónimo de seguirle, ¿cierto? O sea, venir en pos de alguien es como, bueno, allá, entonces voy en pos, estoy siguiéndolo. Si alguien quiere seguirme o venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bien interesante esas palabras. Debe negarse, tomar la cruz y ahí sí dar los pasos para venir en pos de Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Así que, nuevamente, si usted está en algún servicio para Dios, si usted hace algo para Dios, piense en este momento, ¿qué de lo que hago está produciendo seguidores falsos? ¿Qué de lo que hago lo estoy haciendo por una motivación mala? Tal vez comodidades, ¿sí? O tal vez no estoy haciendo nada porque soy como el seguidor que le dijo, sí lo haré, pero luego. ¿Me entiende? Si no me entiende, dígame que no me entiende, porque yo quiero que eso quede muy claro. Todos los que estamos acá deberíamos ser seguidores de Jesús. Un seguidor hace, bueno, muchas cosas, pero cada uno ha sido llamado a algo. Cada uno tiene un don y Dios ha puesto dones en las personas para que lo sigan y hagan algo dentro de todo. No todos tienen que estar aquí parados, no todos tienen que salir, no sé, a hacer cosas. Pero cada uno como que sabe qué tipo de seguidor somos, ¿no? Como que en este punto cada uno puede probarse y decir, bueno, realmente soy un seguidor que lo hago o que lo sigo por interés. Creo que esa pregunta se la puede responder usted. Yo, la verdad, no vivo aquí en Medellín, no me congrego acá, no sé quién es usted, no sé cómo es su vida, no sé qué clase de discípulo es usted, no sé qué clase de seguidor, pero sabe que no tiene que decírmelo a mí, es con Dios. Su compromiso, el hecho de que usted sea un seguidor de verdad, no es con una persona, no es ni siquiera con los que están acá, es con Dios mismo. Así que lo animo y lo reto. ¿Cómo está usted siguiendo al Señor? ¿Está realmente negándose a usted mismo, sus deseos, sus cosas que por dentro le dice, haga esto porque va a obtener este beneficio? ¿Sí? ¿Está tomando su cruz? ¿Está haciendo sacrificios? Tal vez es su familia la que se pone en su contra. Y no estoy diciendo que odie a su familia, que la deje o que la abandone, no. Pero hay cosas que son más importantes que la familia. Déjeme darle un ejemplo que ha pasado en Río Negro. No sé si pasa aquí. Si pasa aquí es pura casualidad. La gente dice, amo al Señor, quiero seguirle, pero llega el domingo, algo normal, el día del Señor, y dice, no, es que mi familia me invitó a un viaje allí a Sopetrán, entonces la familia primero, sorry, Señor, pero me voy con mi familia. ¿Pasa o no pasa? Pero el Señor quiere que pongamos a Dios, a Él, que lo pongamos a Él por encima incluso en nuestra familia, cuando es en ese tipo de situaciones. Yo sé que hay otras más muy complicadas, pero eso es solo un ejemplo. Así que pruébese, examine su corazón, pregúntese qué le impide seguir al Señor hoy, un pecado, una persona, qué le impide, qué barreras tiene usted, qué peros tiene usted, qué excusas tiene para seguir al Señor hoy? ¿Cuándo lo va a dejar? ¿Cuándo va a dejar esa excusa? ¿Cuándo va a dejar ese pero, esa tentación, ese pecado a un lado para seguirle en serio? Y lo último, estime el costo. Estime el costo de seguir a Jesús. No es fácil. Déjeme decirle que no es fácil. Va a implicar, como dicen por ahí, sangre, sudor y lágrimas. Pero va a valer la pena. Va a valer mucho la pena. Bien. Vamos a orar para terminar. Y quiero que mientras oramos esté pensando en esto y se esté examinando. Bien. Padre Celestial, venimos a ti, Dios, el Dios grande, poderoso.